Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. Comienza aquí Iglesia Noticia en Salamanca. Recibir los saludos cordiales de cuantos hacemos posible este programa y del Servicio Diocesano de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca. En su nombre os habla Miguel Navarro. La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española ha elegido al obispo de Salamanca, don José Luis Retana, como nuevo gran canciller de la Universidad Pontificia de Salamanca.
Esta semana he sido nombrado gran canciller de la Universidad Pontificia. Lo primero que se me ocurre es dar las gracias a mis hermanos obispos por esta confianza. También tendré una ayuda que me parece muy importante, que es la ayuda de don Jesús, el actual obispo de Coria Cáceres. Y trabajaremos juntos para hacer bien esta tarea. Realmente la Universidad Pontificia es mi casa. Allí estudié en mis años mozos de estudiante de teología y luego he tenido pues bastante relación, sobre todo en los 15 años que yo he sido rector del teologado de Ávila, y los alumnos que allí teníamos pues acudían a sus clases a la Universidad Pontificia.
El obispo de Salamanca sustituye en el cargo al cardenal y arzobispo de Valladolid, monseñor Ricardo Blázquez, que ha estado al frente de la Universidad Pontificia como gran canciller desde el año 2015. El prelado salmantino además ha avanzado cuáles son sus ideas para la Universidad Pontificia de Salamanca.
Yo creo que debemos subrayar y fortalecer todo lo identitario, ¿no? En el sentido de que una universidad católica, una universidad pontificia que depende de los obispos españoles, pues tienen un estilo propio, y por lo tanto yo creo que el cristianismo crea una cultura y un modo de estar en el mundo y de pensar, ¿no? Y también sería interesante pues cuidar todas las relaciones del profesorado entre los distintos estamentos de la universidad, a lo que yo procuraré ayudar en lo posible.
Los obispos han elegido al obispo de Coria Cáceres, monseñor Jesús Pulido, vicegran canciller de la institución académica en sustitución de monseñor Carlos López, que llevaba en el cargo desde el año 2015. Cambiando de asunto, hoy finalizan las jornadas de las madres organizadas por la Delegación de Familia y Vida. Será con una Eucaristía a las 12 de la mañana en la Catedral Nueva. Y recordamos que este próximo martes se va a celebrar un retiro espiritual de Pascua para sacerdotes. El sacerdote Tomás Durán será quien dirija este retiro en la Casa de Espiritualidad de los Padres Paules de 10:30 de la mañana a 6 de la tarde. Y comenzamos Iglesia Noticia escuchando las palabras hoy de Belén Santa María.
Buenos días. Estamos viviendo el tiempo de Pascua, un tiempo de alegría y de esperanza, de reconocer la presencia de Jesús entre nosotros y de sus efectos. Y el Evangelio de hoy es la preciosa historia del reencuentro, del reconocimiento y el envío. Los apóstoles estaban derrotados, pensaban que todo había sido un fracaso absoluto. Quieren volver a lo de antes, a pescar y a dedicarse a lo que realmente saben hacer porque lo han hecho toda la vida. Pero en esa oscuridad Jesús se hace presente y les entrega una misión. Este texto nos habla de unos amigos que están juntos, recordando con tristeza a alguien muy querido a quien han perdido, y con él su razón para vivir. Jesús se hace presente en su vida cotidiana y normal, en los quehaceres habituales, pero transformándolos. Esto se hace posible porque están juntos, porque la comunidad hace que el recuerdo pase a ser una certeza. Y hace posible la escucha. Cuando esto se da, cuando somos capaces de reconocer a Jesús, de reencontrarnos con Él, de ponernos a disposición de lo que nos pide para hacer realidad el reino y cumplir su voluntad, los proyectos que acometemos, como la pesca de los discípulos, no son en vano. Dan frutos, a veces no visibles para nosotros, pero unos frutos que superan nuestras expectativas. Entonces nos sale del corazón celebrar, compartir la mesa, disfrutar juntos la entrega. Es el fruto de la escucha y el envío, del compromiso con una misión que no es nuestra, sino de Él. Todo esto se fundamenta en esa pregunta de fondo que Jesús hace a Pedro hasta 3 veces, tantas como le negó. Pedro, ¿me amas? Y es la pregunta que os invito a que nos hagamos hoy. Si la respuesta es afirmativa, tendremos un sentido, tendremos una misión en la que colaborar humildemente y tendremos una esperanza. Porque no hay nada más triste que la vida sin un sentido. Las tareas que no responden a una misión que no es nuestra y los proyectos que son cargas, porque carecen de esperanza. Enamorémonos, pongamos a Jesús en el centro de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, de nuestra misión, y eso le dará sentido a todo lo que hagamos. La pesca está asegurada. Feliz domingo, Belén Santa María, laica, perteneciente a la Comunidad de Vida Cristiana y trabajadora en Caritas Diocesana.
Gracias, Belén, por tus palabras en este programa. Fellarte se reúne esta tarde para analizar las representaciones artísticas en la parroquia de María Auxiliadora. Vamos a hablar con el director del Servicio Diocesano de Patrimonio Artístico. Saludamos a Tomás Gil. Hola, Tomás, muy buenas.
Hola, buenas, Miguel.
Es a partir de las 5 de la tarde en el Salón de Actos del Colegio María Auxiliadora cuando va a tener lugar esa reunión de Fe y Arte. Pero si no te importa, antes de hablar de la actividad de esta tarde, sí que me gustaría que nos pudieras hacer una introducción de qué es exactamente Fe y Arte.
Pues bueno, Fe y Arte es un grupo de gente de las distintas comunidades parroquiales, pues que nos juntamos para contemplar en la belleza la presencia de Jesús y luego después se lo queremos contar a los demás como con un criterio de evangelización. No pretende nada más.
Es a las 5 de la tarde en el Colegio María Auxiliadora. ¿Qué vais a hacer exactamente?
Pues bueno, lo que vamos a hacer es explicar la iglesia de María Auxiliadora, la nueva iglesia, porque es la iglesia que se construyó en el año 1945. Entonces vamos a explicar que hay estilos artísticos y de mucho interés en esta iglesia de María Auxiliadora. Al principio fue construida con elementos más tradicionalistas, entonces ahí sí nos encontramos con obras como por ejemplo las vidrieras, que son de Momellón, de Madrid, son buenas, pero son de estilo más bien clásico, tradicionalista. Pero luego después, hacia los años 60, los aires del Concilio Vaticano II llegan a los salesianos y entonces quieren renovar la iglesia. Una iglesia que es de estilo neogótico, que se construye de estilo neogótico, de repente pues se llena con vanguardias, con estilos de vanguardias. Eso es lo sorprendente. Entonces, lo que decía el Concilio Vaticano II, de que ningún estilo es de la iglesia, sino que todos son válidos y más el arte de nuestro tiempo para expresar nuestra fe, pues lo hicieron los salesianos en los años 60. Y entonces nos encontramos con las pinturas, por ejemplo, del presbiterio, pues son de Carlos Muró, o por ejemplo el Via Crucis, que son de Damián Villar, de las 16 estaciones, ya explicaremos por qué son 16 y no 14, las estaciones que están hechas en las naves laterales, que son una verdadera preciosidad. Y luego, finalmente, pues hay una imagen de María Auxiliadora sobre la puerta de la entrada, que además se le encargó a Fernando Mayoral, muy sugerente, porque además hace un cambio también iconográfico muy bonito, donde toma el protagonismo el niño, Jesús, se convierte en el protagonista en brazos de su madre, y que también lo explicaremos esta tarde.
Todas estas explicaciones desde el punto de vista de la fe y poniendo en valor la riqueza artística, ¿no?
Sí, claro. En primer lugar, para nosotros lo que genera es esa creación artística es nuestra fe en Jesús. Y a los artistas, en diálogo con ellos, pues se les propuso que realizaran estas obras. También se me olvidaba una, que es de José Luis Núñez Solé. Hay una preciosidad, una última cena, que explicaremos a la gente por qué está colocada debajo del sagrario, porque ahí no estuvo originalmente esa imagen. Lo explicaremos esta tarde. Ajá. Así que les invitamos a que vayan a verlo esta tarde.
Es una actividad que está abierta a cualquier persona que quiera acudir.
A cualquier persona, creyente, no creyente, gente que quiere, que le guste el arte, pero también a gente que le guste que también el cómo el arte expresa la fe también. Está invitado toda la gente. Advierto que la entrada no la vamos a hacer por la iglesia, la vamos a hacer por la calle Padre Cámara.
Fe y Arte, que llega hoy, como decimos, hasta esa parroquia de María Auxiliadora. Recordamos que habitualmente tenéis otros encuentros, no sé si más o menos uno al trimestre intentáis tener, descubriendo también y poniendo en valor esa fe y ese arte de otras muchas iglesias, de otros muchos lugares, ¿no?, de nuestra diócesis.
Sí, vamos a intentarlo. Después de lo de la pandemia ha habido una gran interrupción ahí. Normalmente siempre, en los últimos años, siempre lo tuvimos al principio, una al mes, aquello era demasiado, y luego después lo empezamos a hacer trimestralmente. Entonces lo que queremos es ofrecer también al servicio de la Iglesia diocesana que todo lo que se estudia y todo lo que se profundiza y todo lo que se ve desde la fe, pues ponerlo al servicio de las comunidades parroquiales para que los mismos laicos, religiosos o sacerdotes de la comunidad parroquial puedan explicar a la gente que venga, pueda explicar por qué hay belleza en lo que ellos conservan y en lo que ellos guardan, y que les sirve también para la celebración de la fe.
Pues esta tarde se reúne el grupo de Fe y Arte a las 5 de la tarde en el salón del Colegio María Auxiliadora, en un primer momento de los salesianos. La entrada es por la calle Padre de Cámara. Hemos hablado con Tomás Gil, uno de los sacerdotes de este grupo de Fe y Arte y director del Servicio Diocesano de Patrimonio Artístico de nuestra diócesis. Tomás, gracias, que vaya todo fenomenal.
Pues nada, muchas gracias por dar cobertura informativa a esto del diálogo entre la fe y el arte.
Repasamos otras noticias, lo hacemos en un formato más breve con la ayuda de Laura Jorge. Este martes comienza un nuevo ciclo del foro Ventanas arroba Dios.
Bajo el lema de Razones para la Alegría, este martes se va a iniciar un nuevo ciclo del foro Ventanas arroba Dios. El profesor Alfonso Salgado hablará sobre entre la alegría y el sentido. Será a partir de las 8:30 de la tarde en la iglesia de San Juan Bautista. El día 9 de mayo, Tomás Durán ofrecerá una reflexión con el título Y la ciudad se llenó de alegría. Y el lunes siguiente será el jesuita Chencho Martín quien hable sobre el gozo que llena el corazón. Este ciclo finalizará con un concierto oración a cargo de Maite López.
Y la diócesis comparte un cuestionario para los alejados de la iglesia.
¿Qué valoración haces de la iglesia? ¿Qué cambiarías de ella? Estas son algunas de las preguntas que forman parte del cuestionario diseñado por la Comisión Diocesana del Sínodo para las personas alejadas de la iglesia. El coordinador diocesano del Sínodo, Policarpo Díaz, ha animado a compartir este cuestionario que se puede descargar en la web de la diócesis.
Cuestionario online para que tú también puedas hacer lo que he hecho yo, mandárselo a tus amigos, a tus conocidos, a tus compañeros de trabajo que no participan en los grupos, que no están inscritos y no se les espera tampoco, pero su opinión también es muy importante. Por eso hemos creado este cuestionario, para enviárselo a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, a través de la página web, en fin, los distintos modos de las redes sociales y de la informática, para que también recojamos opiniones de mucha gente que nos interesa escuchar, pero que no están en nuestros grupos.
El objetivo de esta iniciativa es poder escuchar a toda la sociedad salmantina, y no solo a las personas que participan de una manera u otra en la iglesia.
Y antes de terminar, nos acercamos de nuevo a las palabras, a los textos que cada semana nos trae Francisco García.
Con su habitual mordacidad para presentar las pasiones del ser humano, Roald Dahl describe en el pequeño cuento La princesa Mamalia los efectos del poder. La princesa descubre en su naciente belleza la influencia ilimitada que va a poder ejercer sobre los hombres. Pronto descubrió, dice el cuento, que el poder es un amo exigente. Es imposible tenerlo y no usarlo. El poder insiste en ser ejercido. De este modo, la princesa comenzó a emplear conscientemente el poder que poseía sobre los hombres. Además, dice el cuento, cuando el poder de una mujer es tan grande que los hombres la obedecen sin dudar, esa mujer acaba por despreciarlos. La historia toma un rumbo trágico cuando este afán desmesurado de poder se convierte en un deseo del trono de su padre, al que no dudará en intentar matar. Más allá de la descripción de la fuerza del deseo sexual que tantas veces domina, aunque no siempre se reconozca a los hombres, la historia desvela hasta qué punto puede cegarnos el poder. El rey Herodes, famoso por la matanza de los inocentes, ni siquiera dudó en matar a su esposa Mariana y a sus hijos Aristóbulo y Alejandro para eliminar posibles conspiraciones.
Gracias, Francisco, y gracias a ustedes por escucharnos. Sigue la programación en COPE. Feliz Domingo del Señor.